día, ¿cómo están ustedes? Estamos mudados, Jimena. Esto, este estudio renovado. ¿Cuánto estuvimos fuera de, la, de este estudio, del segundo estudio en amplitud?
Tres meses,
de la radio.
¿No? Más o menos.
Poco,
tres meses,
sí, tres, por ahí. Cuatro. Estamos, sí. Quedó muy lindo, ¿eh?
Quedó lindo, sí, sí.
La verdad que quedó muy lindo. Aquí estamos en Soltando Pájaros hoy. Vamos a hablar de un libro nuevo. Hoy es 4 de noviembre.
4 de noviembre.
En tres días se cumple 100 años de la Revolución Rusa, de la definitiva, la del 7 de noviembre, que en Rusia se conoce por Revolución de Octubre, por esos problemas de calendario, pero nosotros no nos vamos a meter en eso. Y ha escrito un libro precioso, un viejo amigo. Él no es viejo, en realidad soy yo, es un investigador joven, Hernán Camarero. ¿Cómo te va, Hernán?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Atilio?
Hernán Camarero escribió Tiempos Rojos, el impacto de la Revolución Rusa en la Argentina, editado por Sudamericana. Pero nos presenta, como siempre, en Sociedad, Jimena Sánchez Noton.
Estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Pueden escucharnos a través de la 98.7, también en www.nacionalfolclórica.com.ar. Llamarnos por teléfono al 4999-0987. Y ahora tenemos WhatsApp también, Atilio. ¿Eh?
Ah, bueno.
Así que pueden comunicarse al 11-3109-5896. 11-3109-5896, también al correo electrónico de soltandopájaros@hotmail.com, y si no, dejar algún mensaje en la página de Atilio Bleta en Facebook.
Sandra Viera está ya en el sonido. ¿Cómo está, Sandra? Diego Ruiz Díaz en la producción. Y esto de Tiempos Rojos, el libro editado, tiene unas fotos muy lindas, muy linda la tapa. Está...
Sí, quedó bien, ¿no?
Quedó bien, buena. Sí.
Aparte, con las tres fotos, bueno, hay dos fotos en la tapa y en la contratapa, y... no sé si la viste, es muy linda.
Sí, sí, claro.
Un hallazgo,
sí.
De un amigo, un picnic en el viejo Tiro Suizo, que es lo que ahora es frente a la cancha de River. Ahí se hizo un picnic de militantes del Partido Socialista Internacional. Justo en el homenaje a la Revolución Rusa.
Yo te puedo decir que el tema de los picnics en la década del 50 y pico, en las del 60, eran habituales, por ejemplo, todavía en los suburbios, que reunían a colectividades extranjeras, no solo a partidos políticos.
Así es. Sí, era un gran acto de socialización, bueno, se juntaban la familia,
exactamente.
Los chicos, hacían deporte, era todo un día de esparcimiento.
Exactamente. La Revolución Rusa, y vos lo que haces es, en el libro, bueno, un breve resumen de la Revolución Rusa, y después el impacto que tiene aquí, un poco antes y otro poco después.
Claro.
Son años, digamos...
¿Y te puedo explicar por qué lo del
aparece,
poco antes?
Aparecen los sectores obreros haciendo huelgas, sobre todo en las grandes ciudades, particularmente en Buenos Aires,
claro.
Y esto además hace entrar en pánico a la elite gobernante, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, por eso... Juego con la idea de los tiempos rojos son en Rusia, lógicamente, los años de la Revolución, sobre todo esos primeros años de enorme transformación que ocurre en Rusia, pero también son en buena medida tiempos rojos fuera de Rusia, en Europa, por supuesto, todos lo sabemos. La Revolución Rusa fue parte de una oleada revolucionaria que llegó a Alemania, a Bulgaria, a Hungría, a Italia con el Bienio Rojo, a España, a Francia, y también a América Latina, y en caso particular a la Argentina. Entre 1917 y 21, vos sabés, Atilio, el primer gobierno de Yrigoyen fue sacudido por grandes huelgas, grandes conflictos, la Semana Trágica del 19, los hechos de la huelga de la Patagonia, la forestal en el norte. Entonces fueron tiempos de convulsión social. Pero ahí me quedé con una frase que vos decís que es muy importante. Poco después y poco antes, y eso conduce a una hipótesis fuerte del libro, y es que Estos tiempos rojos, estos años de movilización y de radicalización ideológica y política que ocurrió en Rusia, en el mundo y en la Argentina, en el caso de la Argentina, no es que fue un fenómeno puramente exógeno, es decir, una cosa que vino de afuera y se implantó de manera exótica, sino que acá pudo tener tanta fuerza la Revolución Rusa porque ya había un movimiento obrero con niveles de organización, de politización, de nivel ideológico y cultural muy grande, que conectaron con ese proceso, es decir, fue un proceso de ida y vuelta, ¿no? Es decir, la realidad rusa conectó con realidades efectivas, orgánicas que ocurrían acá, en la Argentina, es decir, había un movimiento obrero con un alto nivel de desarrollo cultural y político, ¿no? Con un partido socialista muy muy grande, bueno, ahí el libro...
Un partido socialista que lo tenemos desde antes del comienzo del siglo, entonces...
Claro, un partido socialista que queda conmovido por el proceso de la revolución. Que va a conocer el desarrollo de una corriente de izquierda que no surge por la Revolución Rusa, ya venía de antes, pero que empalma con el proceso de la Revolución Rusa. Nos referimos a la tendencia que termina formando el llamado Partido Socialista Internacional, ¿no? Es el grupo expulsado del Partido Socialista que forma el PSI en enero del 18, que años después se transforma en Partido Comunista.
En el Partido Comunista, claro.
Y después el anarquismo, que también se ve conmocionado, hay corrientes anarquistas que simpatizan, que adhieren a la Revolución Rusa o en el sindicalismo revolucionario. Es decir, es una la Revolución Rusa produce una conmoción, ¿no? En el movimiento obrero, en la izquierda, pero no solamente en el movimiento obrero, también en el campo de los escritores, de los artistas, en la opinión pública en general. Viste que yo comienzo el libro ya señalando el impacto incluso en los diarios, en los grandes diarios,
¿eh? Yo, vos lo presentaste en Sociedad. Lo que te quiero pedir, nosotros hicimos el sábado pasado un programa con Estefanoni y Baña, sí, todo lo que hay que saber sobre la Revolución Rusa, sí, pero me parece elemental que por lo menos digas qué es lo que ocurre en octubre en Rusia. Tenemos una gran autocracia, los Romanov gobiernan despóticamente a Rusia durante más de 300 años y es un poder muy fuerte que está en el país, en un país muy poblado y el más extenso del mundo, claro, más de 20 millones de kilómetros cuadrados.
Claro.
Y ahí hay una revolución.
Técnicamente hay dos, como dos momentos, ahí hay una discusión si hablar de dos revoluciones o dos momentos de la revolución. Primero en febrero, bueno, decimos febrero a propósito de los aniversarios por el calendario, viste que Rusia hasta del 18 se manejaba con el calendario juliano, que eran 13 días, una diferencia de 13 días con nuestro calendario gregoriano. En febrero se produce un primer gran episodio de la revolución, o una primera revolución, que es la que derroca al régimen zarista, derroca a Nicolás II, y sobreviene un gobierno provisional. Ese gobierno provisional está en manos de partidos liberales y ciertas tendencias socialistas moderadas, como los mencheviques, ¿no? O sectores social revolucionarios, etcétera. Lo que va a ocurrir ahí es que aparece un actor político que, bueno, tenía una gran particularidad. Ese factor político es el partido bolchevique liderado por Lenin, que tiene un planteo programático totalmente revulsivo y novedoso. Él llega del exilio, él estaba exiliado, como todos, o buena parte de los militantes, el famoso tren, el tren precintado.
De Suiza a la estación Finlandia de San Petersburgo.
Exactamente, un largo recorrido por Alemania. Bueno, por eso luego los opositores a Lenin va a decir que él es un espía alemán, ¿no? Es alguien pagado por el oro alemán, porque él trae el planteo de que Rusia tiene que salir de la guerra, incluso plantea la política del derrotismo revolucionario. Si Rusia, la clase obrera rusa tiene que pugnar por la derrota de su gobierno y de la burguesía rusa en el conflicto, eso es progresivo. Bueno, Lenin llega del exilio y tiene un planteo totalmente diferente. El planteo de Lenin es: ha triunfado la revolución, la primera fase de la revolución, lo que se llama la revolución democrática, pero las grandes apuestas de la revolución democrática van a ser traicionadas por el gobierno provisional.
Ese gobierno no la puede cumplir.
No la puede cumplir. Entonces, la única manera de concretar las grandes tareas de la revolución democrática es que la clase obrera tome el poder. Y entonces, claro, al tomar el poder, esa revolución democrática va a devenir naturalmente en una revolución socialista, porque la clase obrera en el poder no se va a estabilizar en una fase, sino que va a desenvolver tareas de tipo socialista. Entonces, es un planteo, por supuesto, extraordinariamente novedoso en el campo político. Eso es lo que él de alguna manera plantea en las famosas tesis de abril, y dice, no hay que inventar nada extraordinario. Ese gobierno obrero, es decir, esa dictadura del proletariado, en alianza con el campesinado, tiene ya una formulación concreta, los soviets. Han surgido...
Que ya están,
no hay que inventar, no hay que forzar. Las propias masas, obreras y campesinas, han dado vida a un organismo de autogobierno totalmente creativo, muy representativo de los intereses, ¿no?, los deseos de las masas. Entonces lo que hay que postular es un gobierno de los soviets, es decir, derrocar al gobierno provisional y que el poder sea asumido por los soviets y ponga en pie ese proceso de transformación. Pero claro, creo que algo comentamos, ese proceso de transformación revolucionaria no se puede limitar a las fronteras de Rusia. Es decir, Lenin, los bolcheviques, Trotsky, siempre pensaron...
En una revolución por lo menos europea, particularmente en Alemania.
Exactamente, ellos hacían una apuesta absoluta al triunfo de la revolución alemana, ¿no?
Ahora, claro, se trata de una revolución obrera. Esto significa anticapitalismo.
Sí, claro.
Obviamente, esto es muy mal mirado por Europa. En un poquito tiempo Alemania es derrotada, Europa sale de la guerra... Estados Unidos es la potencia dominante y triunfadora, y lo primero que se busca es ver si se puede escarmentar a esa revolución,
sí,
que es algo que se pasa de largo habitualmente como si no hubiera ocurrido.
Sí,
hay
sí.
Una guerra civil muy fuerte,
sangrienta, espantosa. Los bolcheviques están convencidos de que si no triunfa la revolución en Europa o en el mundo, pero sobre todo en Alemania, y el caso de Alemania, bueno, es concreto, Alemania por su alto nivel de desarrollo y por poseer la clase obrera más organizada, más consciente, la cuna del marxismo, bueno, había depositó una expectativa muy grande en Alemania. Los bolcheviques creen que no van a poder durar en el poder. Ellos tienen la famosa frase, tomamos el poder, pero estamos sentados arriba de nuestras maletas. En enero del 18 conmemoran que duraron más tiempo en el poder que los insurrectos de la Comuna de París. Creen que si no triunfa la revolución en el mundo no se van a poder ni siquiera a mantener el poder.
No es casualidad que a menos de un año además se mudan.
Sí, bueno.
Porque la capital la está hacen en el San Petersburgo, que después se llamó Leningrado, y se mudan a Moscú para estar más seguros.
Sí, sí, por el fragor del conflicto creen que puede caer, ya la ciudad se llamaba Petrogrado en ese momento, creen que puede caer, entonces deciden mudar la capital en a partir de marzo, abril del 18 a Moscú, no al Kremlin. Pero eso tiene que ver con la brutalidad, eso que vos señalaste recién, que es muy importante, la brutalidad de la guerra civil, que es una guerra civil interna y externa, porque
hay
se forman los ejércitos blancos y ejércitos
extranjeros.
Más de 15 países envían tropas para efectivamente aplastar el proceso de la revolución. De modo que es una guerra que tiene un costo humano y económico extraordinario. ¿Sí?
Hay una cosa que después te voy a pedir algunos detalles, cómo llega la primera revolución, la de febrero, y después la de marzo, cómo es recibida incluso por los diarios en Buenos Aires, pero justo tenemos la posibilidad de poner un poco de música ahora y después empezamos con eso. ¿Cómo la repercusión que hay en la Argentina y en Buenos Aires de esta revolución? Y lo que yo quiero hacer, desde Soltando Pájaros, nosotros siempre ponemos una música que, bueno, es un capricho que tengo, que me gusta la música de la llanura, una música poco escuchada, la nuestra, la oriental, y claro, se murió Biglietti.
Sí.
Lo vimos a Biglietti hace poquito, lo vi en el Torcuato Tasso, yo te puedo decir que 2 meses y medio, 3, uh-huh.
Estaba bien,
gran guitarrista además.
Sí, sí.
Y vamos a escuchar un tema haciendo una samba medio picadita, como la hace el autor, que es Yupanqui. ¿Qué escuchamos, Jimena?
Vamos a escuchar, recordando a Daniel Biglietti, La Tucumanita, de Atahualpa Yupanqui.
Una samba bien tucumana, bien tucumana. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. La zamba de mi pago tiene un secreto, tiene un secreto, que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Achala y mi Tucumán, la boca como tranquera, bracitos de palo santo, canilla chueca, canilla chueca. Vela mi Tucumanita, si es pura broma, no se ofrienda. Cañaverales, cielos azules, pucha que es lindo mi pago, la bomba y lules, la bomba y lules, pucha que es lindo mi pago, la bomba y lules, la bomba y lules. Pa' brindarle a mi negra, tengo un palacio, con un catrecito y tiento, cobija y trapo, cobija y trapo. Con un catrecito y tientos, cobija y trapo, cobija y trapo. Achala en mi Tucumán, la boca como tranquera, bracitos de palo santo, canilla chueca, canilla chueca. Velay, mi Tucumanita, si es pura broma, no se ofrienda.
¿Te gusta la zambita que hizo Biglietti y Hernán?
Sí, 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 claro, claro. Aparte de traer tantos recuerdos, ¿no? Biglietti, sí, uno lo escuchaba.
Tal cual, tal cual. Biglietti se murió hace apenas unos días.
Sí, sí.
Vivió 79 años, estuvo exiliado. Y un artista de culto para los uruguayos y también para nosotros. A mí, quizás por el tema este, me pega mal el nacionalismo, Hernán. Este asunto de los catalanes, vamos a tratar de ver si hacemos algo en dos semanas. Aunque uno, para ver la raíz de todas estas cosas, ¿no? Y la verdad que con los uruguayos, yo creo que, como decía Borges, somos iguales pero distintos.
Iguales pero distintos. Así es.
¿Eh?
Sí, sí, claro. Incluso en estos años, también, incluso en estos años del impacto de la Revolución Rusa, hay un proceso bastante paralelo,
no me diga,
entre Argentina y Uruguay. Sí, sí, hay un desarrollo medio en espejo, ¿no? En muchas cosas. Estaba muy vinculado el movimiento social, el movimiento obrero, la izquierda estaba muy vinculada entre Buenos Aires y Montevideo. Había un tráfico, había una relación muy intensa.
Vos sabés que te decía, antes de Biglietti, que enseguidita los diarios argentinos, los diarios de nacionales, La Nación, La Prensa, pero también el diario socialista, que en ese momento vende muchísimos ejemplares, sí, edita muchísimos ejemplares, que es La Vanguardia, se ocupan de la Revolución Rusa, incluso ni bien aparece. Es decir, sí, ya en febrero o marzo ya ahí tenemos noticias. ¿Cómo tratan a eso?
Sí, sí, es, a mí incluso me sorprendió la importancia que tiene el tema. Aparece un tema en tapa, es registrado inmediatamente al otro día de la abdicación del zar, de Nicolás II. La Nación, La Prensa, La Vanguardia informan, y lo más notable es que surge la comparación inmediata con la Revolución Francesa. Dicen, esta revolución en Rusia tiene la misma importancia, lo dicen como posibilidad, ¿no? Luego se termina confirmando.
Claro.
La misma importancia que tuvo la Revolución Francesa de 1789. Esto abre un nuevo tiempo histórico. Inicialmente, bueno, claro, se apoya la Revolución Rusa. Es decir, se apoya la caída de los zares, el régimen de la autocracia zarista era sumamente impopular por su carácter reaccionario, represivo, autoritario, y entonces hay apoyo a la revolución. Se confía en que se estabilice ese gobierno provisional, que mantenga a Rusia en la guerra. Ese es un tema, ¿no? Todos esos periodos que vos dijiste son aliadófilos. Entonces, quieren que Rusia se mantenga en la guerra.
Están en contra de Alemania y a favor de Gran Bretaña, además por los vínculos que tiene Gran Bretaña
y de Francia,
con la Argentina y de Francia. Claro,
claro, claro. Es muy interesante también los diarios de la comunidad francesa. Es decir, todos dicen es un paso extraordinariamente progresivo. El derrocamiento del zar trae la democracia, la modernidad a Rusia, y eso es motivo de festejo. El Diario de la Nación dice, los liberales del mundo nos sentimos muy satisfechos, muy alegres con el triunfo de la revolución en Rusia. Lo que va a ocurrir con el paso de las semanas y de los meses es que las noticias que van llegando de Rusia los van colocando en una situación de intranquilidad, porque lo que ellos advierten es que la revolución no se estabiliza, sino que la dinámica continúa, surge esa situación de doble poder. Bueno, en ese momento no se lo llama de ese modo, pero
claro,
un conflicto entre el gobierno provisional, en donde están los liberales y los socialistas moderados, los que apoyaba la vanguardia, y el Soviet. Y en vez de ser, el propio de la vanguardia dice, bueno, el Soviet no está mal que exista, al contrario, es un organismo, pero el Soviet tiene que apoyar al gobierno provisional. Lo que ocurre en dinámica es que el gobierno provisional y los Soviet terminan colisionando, radicalizando la revolución, y ahí viene la preocupación, ¿no? Si uno ve los titulares a partir de mayo, junio.
Rápida, y además, una vez producida la revolución, la del 7 de noviembre,
claro,
ya tenemos claramente voces de alarma en la prensa local. Tanto La Nación, la prensa, la vanguardia.
Absolutamente. Primero con muchísima preocupación cómo el gobierno provisional de Kerensky se va debilitando, se va descascarando, y luego cuando se produce la insurrección de octubre, bueno, 25 de octubre, 7 de noviembre,
en el calendario, nosotros, claro.
Esos 13 días de diferencias, cuando ocurre la insurrección de octubre, el tratamiento que hace la vanguardia, la Nación, esto es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado de una minoría de agitadores, bolcheviques, maximalistas. En el caso de la vanguardia dice es un golpe contra el resto de los socialistas, y que por supuesto no van a durar. Eso va a ser una cosa efímera, es un golpe de mano, una aventura, que va a terminar fracasando. Como vemos, no solamente los bolcheviques eran realistas en el sentido de que dudaban que pudieran mantenerse en el poder si no triunfaba la revolución del mundo, sino que también del otro lado
pensaban lo mismo,
mucho más todavía, ¿no? Es decir, esto no va a durar, esto es una aventura pasajera, esto es parte del caos en que ha quedado Rusia, pero del que va a terminar saliendo logrando una estabilidad. Y la estabilidad va a venir de la mano de un gobierno que de ningún modo avance en la perspectiva de una revolución socialista, sino de estabilizar una democracia burguesa. El problema es que la democracia burguesa nunca estabilizó en Rusia, ¿no? Lo cual nos conduce a toda una cantidad de
claro, cuestiones. El asunto es cómo se recibe acá, porque bueno, la guerra termina. ¿Qué tenemos mensajes? Sí, la guerra termina y hay que tomar una posición definitiva, incluso el gobierno. Pero vamos a escuchar mensajes de voz primero, ¿sí? A ver.
Atilio, Ximena, soy Ani de Devoto para saludarlos, como siempre. Muy interesantes siempre los temas. Me gustaría que en el futuro tocaran, ¿por qué hay países tan grandes, otros tan chiquitos? ¿Cómo se formaron? Chiquitos pero muy poderosos, como Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? La formación de los países del mundo, ¿por qué tienen tantos kilómetros Rusia?
Buenos días, gracias por el programa. Mi nombre es Norma, del barrio de Kovna.
Muchas gracias. Sí, sería buena, no sería mala idea poder hablar de alguna vez de Gran Bretaña. Vamos a traer a algún historiador que se ocupe de eso. Lamentablemente aquí en Buenos Aires particularmente no tenemos especialistas en Gran Bretaña, para que yo conozca por lo menos.
No,
que estás en actividad ahí en filosofía y letras.
Sí, no, específicamente de la historia británica. Bueno, un conocedor de la historia británica, sobre todo del siglo XIX, es Klaus Gallo, que analizó mucho la historia de Gran Bretaña y los vínculos con el Río de la Plata.
Cosa que lo vamos a traer a Klaus.
Sí, claro, Klaus.
La última vez hizo un libro sobre los futbolistas, sí, argentinos
sí.
En,
sí, así es.
En Inglaterra y sí, estuvo.
Así es.
Estuvo aquí hace, no sé, unos 4 o 5 meses. Tenemos mensaje por correo, Jimena.
Marcos de Villa Crespo critica a los dirigentes del PC argentino, todos con mucha plata, dice, y pide más historia argentina. Quique Figueroa nos envía desde Trelew un saludo revolucionario y dice, buena idea la de los picnics, piola, para confraternizar.
Claro. Gracias, Quique. Lo de la crítica que le hace al PC, me parece que ya vamos a llegar para que hable.
Claro, porque el PC, salto, ¿no? Implica un salto muy grande, porque me parece que lo que el oyente dice de ese PC, de ese Partido Comunista Enriquecido, es un proceso que ocurre muchos años después. En el medio tenemos un PC que está en proceso de conformación y en realidad no tiene mucha plata. Es un partido constituido sobre todo por obreros, por sectores de trabajadores y además con un planteo revolucionario.
¿Nos tenemos que ir a la tanda? Sí, vamos a la tanda, Sandra. Seguimos aquí en Saltando Pájaros con Hernán Camarero, hablando de su libro Tiempos Rojos, el impacto de la Revolución Rusa en la Argentina, editado por Sudamericana, y tenemos mensajes de voz, 3, a ver, vamos.
Soy nuevamente Norma de Coghlan, se cortó mi mensaje, yo lo que pedí era mejor, más precisión en la bibliografía. No solamente la de hoy, la de otros días, porque me cuesta encontrarla en la librería. O si hay alguna librería específica para buscarla. Gracias.
Por favor, buen día, Soltando Pájaros. Necesitaría que repitan el nombre del escritor y del libro. Muy interesante lo que están tratando. Soy Marta del Centro. Gracias.
Buen día, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. Gracias, Atilio, por el homenaje a Daniel Viglietti. Y yo lo que quiero rescatar es la coherencia de estos artistas a lo largo de su vida, en las buenas y en las malas, porque en la época que todos lo escuchábamos, porque se daban esas circunstancias favorables para esas ideas, cuando la cosa cambió, él siguió cantando con su guitarra, recorriendo el mundo y siempre cantando eso.
Gracias. Dos cosas. El libro de... Y de paso, repito, y es cierto que hay que decirlo varias veces, nuestro invitado de hoy es Hernán Camarero. El libro que escribió, que yo recomiendo, Tiempos Rojos, el impacto de la Revolución Rusa en la Argentina, editado por Sudamericana. Este libro, del que estuvimos conversando la semana pasada, que es todo lo que hay que saber sobre la Revolución Rusa de Martín Baña y Pablo Stefanoni, están en cualquier librería de Buenos Aires, incluso del país, porque son editoriales tan Sudamericana y Planeta, las editoriales más importantes, en realidad son multinacionales, y está en todas las librerías del país, estos libros. Incluso hay uno anterior, que está menos distribuido porque es de Udeva, pero sobre la Revolución Rusa, que es de Jorge Saborido, que es un manual sobre la Revolución Rusa que también viene a cuento. Estuvimos antes de la tanda, Hernán, hablando de, y lo que me gustaría es que subrayaras, es este asunto de cómo impacta la Revolución Rusa en la Argentina, porque, bueno, la revolución la tenemos en noviembre del 17 y muy poco tiempo después tenemos revueltas populares obreras en la ciudad de Buenos Aires, en la Patagonia y en el Chaco santafesino, claro, particularmente, ¿no?
Así es. Son grandes conflictos sociales, son huelgas obreras que tienen un carácter muy combativo, ¿no? Que se radicalizan y que el gobierno en ese momento, en manos de los radicales de Yrigoyen, termina apelando a una represión con el ejército. Entonces concluyen con grandes matanzas, ¿no? Estamos hablando de centenares y centenares, nunca calculados del todo, de muertos, muertos, heridos, reprimidos o expulsados del país, porque todavía en el país está vigente la ley de residencia. Es decir, esa represión intenta aplastar lo que es un movimiento social combativo que es leído como parte del proceso de los tiempos rojos, justamente, ¿no? Es decir, se denuncian complots maximalistas, complots soviéticos, consejos revolucionarios. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la Semana Trágica, con un condimento. Esos consejos revolucionarios están en manos de judíos, o sea, se le agrega el condimento antisemita, recordemos el peso de los judíos de origen ruso, ¿no?
Claro.
Sobre todo en Buenos Aires.
Esto es un tema. Lo que pasa es que hay una inmigración rusa.
Sí.
Importante, Hernán.
Muy importante.
Vos hablás de 100.000, más o menos.
Sí, sí.
Que llegan, digamos, desde el 1890. Exacto. A la Primera Guerra.
Y pero sobre todo, ese es el número total, pero sobre todo es muy importante lo que llega después de la Revolución de 1905. Es decir, cuando es aplastada
en Rusia,
la Revolución de 1905 en Rusia, muchos exiliados llegan a Buenos Aires y se convierten en activistas del movimiento obrero, de las izquierdas. Bueno, entre ellos está Simón Radovitsky. No nos olvidemos.
Simón Radovitsky es el famoso dirigente anarquista
que
venga.
Exactamente, a los muertos de la Semana Roja de 1909, matando al
jefe de policía.
A Ramón Falcón. Pero luego yo me detengo en otras figuras que están vinculadas a esta corriente izquierda que termina formando el Partido Comunista, ¿no? Ahí me detengo en cuatro casos que son los de Mashevich, Aleksandrovsky, Bondareva y Yaroshevsky, que son rusos, que tienen mucho que ver con el surgimiento, con el desarrollo del Partido Comunista, con una relación, como habrás visto en el libro que lo comento bastante, tensa con la dirección del Partido Argentino.
Complicada. Exacto. Este es el tema que también, obviamente, si lo registra la prensa, es porque lo registra también la policía, lo que hoy sería la inteligencia policial, lo que hoy llamaríamos inteligencia policial. Por eso se habla de el complot soviético, ¿no es cierto?
Claro, exacto.
Lo que te propongo es escuchar, aunque sea un porque si no se nos va el tiempo tan rápido, vamos a escuchar una milonga que es de Biglietti. Se llama Milonga de Santa Lucía, en donde se destaca la guitarra, el punteo de la milonga que tiene Biglietti, que muestra que de estas cosas de la música criolla sabía un rato largo. Dale, Sandra.
Montón de luna y tacuara formó tu cauce llorando, Santa Lucía cantando vas entre sierra y llanura. Tu voz es voz de un silencio lastimado por zorzales, llanto de cañaverales, silbo de pájaros indios, recuerdo de un sol que muere entre ceibos y sausales. Naciste de un rastro seco, sediento estabas de cauce, y el Arequita patriarca te hizo correr entre sauces, andando siempre sediento del río grande y lejano, que espera atrás de los montes tu verde llanto serrano. Montón de luna y tacuara formó tu cauce llorando, Santa Lucía cantando vas entre sierra y llanura. Tu voz es voz de un silencio lastimado por zorzales, llanto de cañaverales, silbo de pájaros indios, lamento de piedras muertas que se quiebran sollozando.
montón de luna y tacuara formó tu cauce llorando. Indio río de azul copla, agua dulce de ir cantando. Santa Lucía cantando.
Ponderando un poquito a Biglietti, tenemos un mensaje de Carlos Herrera, escribió soltandopájaros@hotmail.com para decir que el libro de Hernán es excelente como y que es un ejemplo de cómo hacer una investigación muy seria y a la vez de agradable lectura. Carlos Herrera es un historiador argentino que vive en París, que estuvo en el programa y que, bueno, nos debe estar escuchando por internet, Hernán, en Francia.
Autor de un gran libro sobre el Partido Socialista durante el peronismo, ahora publicado recientemente.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Ricardo Almagro pide que se cuente sobre los trotskistas que emigraron a la Argentina. De esos rusos que llegaron, ¿cuántos había que eran revolucionarios y cuántos que no? ¿Cómo se llevaban acá? Claro, todavía la corriente trotskista, si vinieron hasta posterior. 1900, eso es posterior, ¿no es cierto? Sí, sí. Los que vienen son, sí, evidentemente, muchos de ellos revolucionarios y que participan de la Semana Trágica, como vos dijiste, sí. Y también hay anarquistas, tanto en la Patagonia Trágica como en...
Sí, sí, sí.
Bueno, respecto a lo que se llamó la Forestal, ¿no?
Respecto puntualmente de los rusos, los nombres que yo mencionaba, Mashevich, Aleksandrovsky, Bondareva, etcétera, están vinculados al Partido Socialdemócrata Ruso, y sobre todo a la fracción bolchevique. De modo que ellos llegan acá y activan el movimiento obrero y en organizaciones rusas. Hay una federación de organizaciones obreras rusas de Sudamérica, FORSA, que tiene miles de militantes, y cuando estalla la revolución, hacen actos públicos, adhieren ellos y están en las campañas de solidaridad con la revolución rusa. La mayoría de esos que yo nombré están vinculados a lo que va a ser la corriente marxista, digamos, al Partido Comunista.
La mayoría de los se vuelve a Rusia.
Sí, la mayoría termina volviendo. Los cuatro que mencioné terminan volviendo a Rusia. Ahora, luego vos mencionaste un tema fundamental, que es el anarquismo. Hay otros vinculados al movimiento anarquista. El anarquismo, más bien habría que decir los anarquismos, es un movimiento tremendamente heterogéneo. Buena parte del anarquismo también tiene expectativas con la Revolución Rusa en el primer tiempo. Y hay corrientes que extienden esa simpatía hasta el año 21-22. Creen que la Revolución Rusa, independientemente de su dirección bolchevique, es una revolución genuina, que está haciendo un proceso de transformación social que el anarquismo debe apoyar. Por supuesto, no están de acuerdo con la idea de dictadura del proletariado, ¿no? O la idea del partido controlando el poder. Esa es la razón por la cual los anarquistas vinculados al diario La Protesta, o los vinculados al diario, al periódico La Antorcha, es decir, los protestistas y los antorchistas, terminan rompiendo y pasando a denunciar, ¿no?, lo que está ocurriendo en Rusia. Pero hay una tercera corriente, que yo la comento en el libro, que en el año 21 se va a expresar en un periódico que se llamó Bandera Roja,
sí,
conocidos como esas corrientes como anarco-bolcheviques, que siguen diciendo, no, es importante apoyar este proceso. Porque a pesar de la diferencia que tenemos con los bolcheviques, es decir, vos sabés, Atilio, la diferencia es que el anarquismo no cree
en el partido político, ni en el Estado.
Pero dicen, bueno, pero es un proceso real, es un proceso revolucionario, protagonizado por grandes masas, y el anarquismo tiene que estar en ese combate. Bueno, ellos después van a postular la idea de una tercera revolución rusa, es decir, una revolución que se saque encima al partido. Pero quiero decir, esto es interesante para mostrar cómo la revolución rusa generó simpatías en corrientes muy diversas, en sectores socialistas de izquierda, en los que después formó el Partido Comunista, en la fila del anarquismo y en la fila del sindicalismo revolucionario, los sindicalistas, que era la corriente que dirigía el movimiento obrero en Argentina, la FORA Noveno Congreso.
Digamos, los podríamos llamar como ex-anarquistas, digamos.
Bueno, muy pocos de esos anarquistas luego se hicieron comunistas. Lo interesante es que, siendo anarquistas, desde el anarquismo apoyaron la revolución. Bueno, ¿quién fue uno de ellos? Borges. Claro. Claro. Borges, en el año 17-18, era una especie de, digamos, la etiqueta más, podría decir, era un comunista libertario. Y él lo escribió, yo ahí transcribo.
Claro, se hizo cargo de eso, vos lo decís.
Sí. En diciembre del 17 él dijo, yo tengo enormes expectativas en esa revolución. Enormes expectativas. Y siguió apoyando a la revolución, el año 18-19, escribió poemas, que él luego intentó, no recuperó,
sí.
Preparó un libro que se iba a llamar aparentemente Los Salmos Rojos, y ahí había una serie de poemas, uno se llamaba Rusia, otro se llamaba Guardia Roja, otro se llamaba Gesta Maximalista, que homenajeaba, saludaba el proceso de la revolución. Estamos hablando del primer Borges, el Borges del ultraísta que estaba todavía en Europa, en Ginebra, en España, pero que cuando viene a Buenos Aires todavía mantiene, por eso esos poemas se publican en revistas comunistas libertarias, tipo Quasimodo y otros, y otras que reivindican la revolución. Es decir, como Borges hubo varios.
Cualquier Borges me sigue dando mucho envidia. Vos lees un cuento de Borges y decís, ¿cómo puede ser que escriba tan bien este tipo y te meta en la historia sin un solo adjetivo? Pero bueno, es otro tema, ¿no es cierto?
Sí, totalmente de acuerdo.
Te pasa lo mismo.
Totalmente de acuerdo.
Tenemos un mensaje.
Tenemos saludos que llegan a Facebook y felicitan por el programa de hoy. Pilar Pérez, Juan Pablo Artiñán, Pau Cans, Oscar Edelstein, Micaela Melgarejo, Gustavo De Luca, Martín Kolkowski y María Gascoy. También, bueno, inauguramos el WhatsApp.
Sí.
Tenemos un mensaje de Iván, de Isidro Casanova, que dice, hola, buenos días, programón, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Esto del WhatsApp a mí me sorprende, sí. Pero sí.
Hay que entrar en la modalidad.
Todo el mundo se comunica. Tenemos un mensaje de vos. Quiero presentar un libro que recibimos. Estimado doctor Freud, escrito por Mariano Ben Plotkin y Mariano Rupertus Honorato, una historia cultural del psicoanálisis en América Latina, editado por EDASA. Y tenemos otro mensaje de vos, Sandra, vamos.
Grande, Sergio Linieschi. Lo tuyo son clases magistrales de historia y de política actual. Gracias. Y la música que está eligiendo Jaime.
Bueno, muchas gracias. Hernán, tenemos unos minutos y me gustaría que pudieras por lo menos marcar cómo en las fuerzas políticas que simpatizan con la Revolución Rusa, básicamente en el Partido Socialista, vos hablaste de una fractura y que eso deriva en 1920 en la creación del Partido Comunista Argentino, que una de las primeras dificultades que tiene que afrontar además es relacionarse con la Unión Soviética, porque no tiene contactos.
Claro, claro. Ellos adhieren, lo notable de ese, toma el nombre de Partido Comunista, como bien vos decís, en diciembre del 20, pero en realidad es la deriva de un partido que se funda en enero de 1918 con el nombre de Partido Socialista Internacional. Lo notable es que el PCI adhirió inmediatamente a la Revolución Rusa, es decir, desde el minuto cero, prácticamente en el momento que están siendo expulsados del partido, ellos ya manifestaban su adhesión al proceso, a ese proceso revolucionario. Y bueno, lógicamente quieren ser parte del proceso de formación del Movimiento Comunista Internacional, que toma la forma de la Internacional Comunista, que se funda en 1919, que es el intento de configurar un gran partido mundial, ¿no?, de la revolución, y bueno, los argentinos pugnan por entrar en la Internacional. Como bien vos decís, el proceso de inserción del PC argentino en la Internacional Comunista, la Comintern, va a ser muy complicado. Y va a estar mediado precisamente por los rusos que...
Estos rusos que vos hablabas antes.
Se llevan francamente mal, ¿no? Entre ellos y la dirección del partido que está en manos de José Fernando Penelón, luego Rodolfo Scholl y Vittorio Codovilo. Bueno, la relación es una relación complicada, con muchos vaivenes. Técnicamente los primeros representantes de Argentina ya en el segundo congreso de la Comintern son los rusos, pero luego con un viaje, yo detallo mucho, de Rodolfo Scholl.
Vos detallaste este viaje de un joven que después joven. Va a ser máximo dirigente del partido durante 40 años.
Junto con Codovila, exactamente. Con ese viaje que hace Scholl, El partido realmente conecta, el partido argentino conecta con Moscú y comienza una relación muy intensa, atención, que lo ubica al PC argentino como el PC más poderoso de América Latina, el PC que incluso está en los procesos de fundación de otros partidos comunistas del continente, tiene mucho que ver con la fundación o con el desarrollo del PC en Brasil, en Uruguay, en Chile, y lo convierte sobre todo a Vittorio Codovilla en un hombre de Moscú en el subcontinente,
claro.
En un apparatchik, digamos, ¿no?
Tal cual.
Y eso es lo que ubica al PCE como un partido muy fuerte en el para la Internacional Comunista en los años 20 y 30.
Hay una cosa que igual no deja de ser llamativa, porque estamos hablando, a mí lo que me sorprende, estamos hablando de otra época, 1920. ¿Qué había? Telégrafo, diarios, la comunicación.
Sí,
siempre llegaba tarde, mal. Hoy tenemos el WhatsApp, estamos hipercomunicados. Y este aquí que de todos modos hay gente que va y viene, y hay una organización de un país enorme, ¿cierto?, como Rusia, que está intentando consolidar esa revolución, porque tiene una guerra dentro, y uh-huh. Sin embargo está pensando en una organización mundial, y esto se pone en marcha. Es lo que a mí no deja de llamarme la atención, Hernán.
Sí, sí, absolutamente. Y aparte, por eso es apasionante, además de la historia de la revolución rusa, la propia historia de la Internacional Comunista, de la Comintern. Vos imagínate lo que eran los congresos de la Comintern, con delegados de todo el mundo, que hablaban distintos idiomas, de Europa, de América Latina, de África, de Asia. El proyecto era un proyecto apoteótico, es decir, constituir una organización que impulsara la revolución en todo el mundo. Bueno, fracasó.
Por supuesto, fracasó.
Claro. Pero por eso es tan interesante estudiar todos esos primeros congresos de la Internacional.
Como fue muy interesante que vos trabajaras estos primeros años,
sí,
la repercusión en la Argentina de la Revolución Rusa. Que tengas mucha suerte con
Felipe. Bueno, muchas gracias, Tilio. Gracias por
esta criatura que yo sospecho que te va a ir bien. Y tenemos dos mensajes antes de irnos. Bueno, dale, a ver, dale.
Bueno, mi nombre es Norma de Barracas y quiero agradecerles porque nunca me decepciona. Y el programa de hoy es excelente. Porque además da por tierra el mito del Borges liberalote conservador que metieron en la Biblioteca Nacional.
Muy excelente el programa, los estoy escuchando, estoy aprendiendo mucho, y me interesaría tal vez que hablen sobre las políticas, por ejemplo, en la zona de los Balcanes, que es tan desconocida por mí, por lo menos, por tal vez algún grupo de gente, sobre aquello que es desconocido. Pero excelente el programa, gracias a la Nilta de Caballito.
Gracias, muchas gracias. Nos vamos, nos despide como siempre, gracias Hernán,
gracias
Jimena. Nos vamos con música, por supuesto, con Brignetti. Chau, hasta el sábado que viene.
Así es, vamos a escuchar No sé por qué piensas tú, de Nicolás Guillén y Horacio Guaraní, por Daniel Brignetti.
No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de mal quererte tú. Si somos la misma cosa, yo, tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle,
hombro con hombro tú y yo, sin odio ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. La 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 la. Si somos la misma cosa, tú y yo.